Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Oferta académica y sector laboral.
Muy buenos días, mi nombre es Dani Barrantes y a lo largo de esta media hora le acompañaré echando mano de un puñado de preguntas, mismas que nacen con el objetivo de esclarecer algunas de las formas en que la Universidad de Costa Rica busca adaptarse a los cambios vertiginosos del mundo laboral, no solamente laboral, sino de un mundo que hoy cada vez más complejo enfrentamos. ¿Qué es eso que se vuelve obsoleto? ¿Qué es pertinente? ¿Qué será siempre esencial? ¿Qué es eso cuando hablamos de calidad? A manera de provocación, hoy queremos recordar que, en coherencia con el argumento que presentan algunos autores, estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo tan rápido? ¿Ya pasamos tres, acaso? Le voy a recordar las tres primeras brevemente porque todas han modificado la manera en que vivimos y, por supuesto, el mundo laboral, y por tanto es un tema trascendental para la academia, para la actualización de las carreras. La primera revolución tiene que ver con la mecanización de los trabajos, que antes se hacían con las manos o con ayuda de animales. Su objeto representativo es la máquina de vapor. Esta primera revolución ocurrió en el siglo XVIII, muchos dicen en Gran Bretaña. La segunda estaba relacionada con la producción en serie, la línea de ensamblado y la electricidad, la producción industrializada, hierro en lugar de acero, el petróleo en lugar de vapor. Podemos decir que un objeto que la representa es un automóvil norteamericano con motor de gasolina. En tercer lugar, llega con las computadoras y la posibilidad de automatización de la producción. Las tecnologías de comunicación basadas en internet, microelectrónica, administración del conocimiento, empresas de servicio. Y ahora estamos a las puertas de una nueva era de desarrollo con sistemas ciberfísicos. Eso es una mezcla de objetos materiales, tangibles, con software, el internet de las cosas, sensores, la nube donde subimos nuestras fotos y documentos, pero también la nube que abre posibilidades a investigaciones antes difícilmente imaginadas, a carreras que posiblemente antes no existían. Sin embargo, hay un precio que hay que pagar. Y justo para desenmarañar el tema, el día de hoy tengo el placer de verme acompañado de la doctora Flora Salas, quien es la nueva directora del Centro de Evaluación Académica. Ella es doctora en Educación, máster en Administración Universitaria y licenciada en Filosofía. Todos estos títulos de nuestra Universidad de Costa Rica. Doña Flora es una conocida de la casa. Ella es una académica que ha dedicado su voz y trabajo a lo largo de 25 años en la UCR, tanto como docente como investigadora. Más recientemente, la doctora Salas fungió como asesora académica en la Vicerrectoría de Docencia. Un agradecimiento sincero, Flora, por reservar un espacio en agenda el día de hoy, pero más importante aún, desear lo mejor de los éxitos al frente de una instancia tan importante como lo es el Centro de Evaluación Académica en nuestra realidad universitaria. Buenos días, Flora.
Buenos días, no, muchísimas gracias más bien por la invitación. Y disculpas a todas las personas oyentes porque salgo de una gripe terrible, así es que la voz apenas estoy recuperándola, así es que espero por lo menos que se escuche bien.
Justo estábamos conversando que no es el único caso que hemos escuchado en los últimos días en las calles, ¿verdad? Con estos fríos tenemos una situación compleja. Flora, tu experiencia es conocida. Desde docente e investigadora en la sede regional del Atlántico, en la sede Rodrigo Facio, como también estudiosa de la filosofía, de la psicología, hoy directora del Centro de Evaluación Académica. ¿Cuánto pesa esta pluralidad a la hora de asumir este nuevo reto? Por ejemplo, cuando hablamos de una pluralidad, ¿es este un eje de importancia en el quehacer docente o para poder comprender el acto educativo?
No, por supuesto. Yo creo que mi formación ha respondido de alguna manera a mi propia experiencia laboral y cada una de las carreras que he ido seleccionando han sido fundamentales en mi vida, no solo en la docencia, sino también en los diferentes cargos que he ejercido en la universidad, como ya académica también, pero en puestos más bien de asesoría. Y ahora el Centro de Evaluación Académica, pues por supuesto es un gran desafío, es una instancia enorme que le da servicios a toda la institución y que tiene que ver con dos procesos críticos, el desarrollo curricular, el cambio curricular y la evaluación de carreras para acreditación tanto interna como por medio de agencias de acreditación tanto nacionales como internacionales. Sin duda todo un desafío, pero todo eso espero que sume, más bien, que pese bien y que sume para tomar pues las mejores decisiones en el equipo, con los equipos de trabajo del CEA.
Ahora, bien lo señala Flora, esto es un ramillete grande de líneas, iniciativas, proyectos, los que se manejan en el seno del Centro de Evaluación Académica. ¿Existe algún bastión de lucha, algún tema en especial que destaque dentro de los intereses que ahorita inicialmente se asume en esta dirección al frente del CEA?
Sí, claro. Bueno, uno de los componentes críticos del Centro de Evaluación Académica es el manejo de grandes volúmenes de información. Todas las unidades académicas producen cantidades increíbles de información, tanto respecto de sus planes de estudio como de sus propios procesos de autoevaluación y acreditación. Esto ha generado la necesidad de crear sistemas de información específicos y estamos trabajando junto con el Centro de Informática en el diseño de un sistema de información que permita sistematizar toda la información que ha estado de momento manejada de manera por decirlo de alguna manera, de manera casual, inmediata y sobre la marcha. Ahora queremos crear un sistema en donde haya todo un registro histórico de los diferentes procesos que vienen las unidades académicas y esto evidentemente tiene un trabajo descomunal de sistematización de la información, pero también de programación y de desarrollo de las bases de datos que van a nutrir todos los procesos que usa el CEA. Tanto en el cambio curricular y modificaciones curriculares como en autoevaluación de acreditación. Ese es el gran desafío en este momento, lo que implica cambios culturales en las unidades académicas, cambios en los procesos de trabajo internos del CEA y una serie de transformaciones que vamos a ir haciendo sobre la marcha, pero que ya estamos piloteando el primer módulo de este software. Son 5 módulos. El primero se piloteaba en abril con unidades académicas voluntarias y a partir de ahí es ir además haciendo el proceso de revisión de funcionamiento de este software para con la esperanza de aquí a 3 años que esté ya totalmente sistematizado. Lo que hoy las unidades académicas duran 3-4 meses sin acceder a información, se esperaría que a un clic estemos generando los reportes para acceder a esa información. Entonces ese es un gran desafío que tiene cambios de gestión, cambios culturales, cambios en los procesos de trabajo, pero sabemos que ese esfuerzo va a ser sumamente útil y valioso porque nos va a dar un salto cualitativo sin precedentes en estos procesos.
Bueno, y ahora a propósito que hay una mención acerca de esta del manejo de lo masivo, ¿verdad? De información que si bien pensamos en el inicio del Centro de Evaluación Académica 1974-75, toda una serie de lecciones aprendidas, las que estamos en este momento aprendiendo y las que estarán por aprenderse, ¿verdad? Igualmente tenemos datos importantes a nivel institución. Hablamos de que este año la Universidad de Costa Rica acogerá a nada más y nada menos que 9,417 nuevos estudiantes en pocas semanas, ahorita en marzo. Para las nuevas generaciones podemos observar que los negocios, los idiomas y la tecnología tienen un gran peso a la hora de escoger una carrera. Según los datos de este año, 1,108 de estas personas optaron por la carrera de administración de empresas, lo cual no resulta sorpresivo. Casi 800 se fueron por el bachillerato en inglés y más de 650 por la carrera de computación. Hablando de esta última, rodeada por supuesto de innovaciones, y no solamente, sino en cada una de estas carreras, ¿cómo es que se maneja desde la institución las demandas del sector laboral, de la sociedad, en el marco de esto que hablábamos al principio de la cuarta revolución?
Bueno, uno de los componentes críticos en la formación universitaria es la pertinencia de las carreras. Esa es una noción que tiene que ver con el grado de aproximación entre la formación y el perfil de salida que se requiere en el sector laboral de las profesiones. ¿Cómo hacemos para cerrar la brecha que eventualmente se pueda ir generando entre uno y otro sector? Se hace una serie de métodos y técnicas de investigación que se llaman estudios de seguimiento de población graduada. ¿Qué se hace con esto? Se hace seguimiento de población graduada en los últimos 5 años. Se hace seguimiento de personas expertas en la profesión que pueden generar ideas de cuáles son las macrotendencias de esa profesión en lo inmediato y en el corto plazo. Sobre todo considerando que cuando una persona entra a estudiar, se gradúa 5 o 6 años después. Entonces siempre tenemos que tener una perspectiva a futuro de las profesiones. Y hay una consulta al sector empleador. O sea, el sector empleador va también cambiando, la tecnología cambia también el conocimiento, la obsolescencia del conocimiento es otro factor crítico. Entonces todos estos componentes se suman para incorporarlos al plan de estudios. Y la idea es irlo actualizando de manera que la universidad tiene una disposición de que cada 5 años los planes de estudios tienen forzosamente que ser revisados. Probablemente esa necesidad baje a 3 años, dada la obsolescencia del conocimiento. Hay disciplinas donde a los 2 años de no leer o estudiar, prácticamente uno se convierte en un ignorante de la disciplina, ¿verdad? La medicina, el área de la salud. Desde ese punto de vista, la universidad se ve obligada a crear esos mecanismos de investigación. Ahora eso es muy costoso. Lo que ocurre es que se está haciendo de manera diferida. Cada unidad académica y cada área del conocimiento empieza a generar sus propios procesos de estudio y seguimiento de graduados. Idealmente la universidad debe aspirar a tener un observatorio de las profesiones. Probablemente en una década ya eso sea inevitable y habría que hacer la inversión para tener un centro de investigación exclusivamente para saber cómo evolucionan las profesiones, que realimente en los procesos de cambio curricular. Entonces, desde esa perspectiva, ahí es donde podemos ir cerrando esa brecha y generando perfiles muchísimo más acordes con las necesidades de los perfiles de salida que tiene el sector laboral. Ahora, ¿eso es suficiente? Por supuesto que no. Hay sectores productivos que tienen especificidades demasiado grandes que la universidad no puede asumir, porque sería literalmente imposible, pero entonces estas empresas generan sus propios procesos de formación, pero ya la persona profesional ingresa con los conocimientos básicos para poder acceder a sistemas de incluso autoaprendizaje. Entonces eso hace que ahí cerremos esas brechas. No hay manera de que no exista algún grado de diferencia entre lo que el sector empleador quiere y lo que la universidad está generando como perfiles de salida profesional, pero hay mecanismos, digamos, de compensar esas disfunciones, tanto dentro de las empresas como para ir ajustando los planes.
Ahí teniendo, por supuesto, algún tipo, una suerte de tensión, ¿verdad?, entre esa vocación o lo que muchos sostenemos es importante dentro de la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas, que es el tema del humanismo, del rescate del ser humano, ¿verdad?, más allá de esos cambios vertiginosos que tenemos en lo tecnológico. Sin embargo, hay personas que gustan mucho de seguirle la pista a esos cambios dentro del ámbito de tecnología, esa obsolescencia que se traduce muchas veces al ser humano. ¿Cómo se genera esa tensión ahí cuando se ve esa lógica de a quiénes estamos formando?
Bueno, yo creo que esa es una tensión que seguirá y en este sentido la Universidad de Costa Rica desde su estatuto orgánico es clarísima de que no solamente está pensando en una formación profesionista donde la persona se forma únicamente para que ejerza un puesto laboral, ¿verdad? Sino que se forma la persona para que sea feliz, sea una ciudadana responsable y sea alguien capaz de tomar mejores decisiones, no solamente para tener una vida de acuerdo con sus propios deseos, sino también coherente con un proyecto social de convivencia. Desde ese punto de vista, la universidad nunca ha cedido el tema de, por ejemplo, la formación humanística, 1 año más de estudios generales. Hay una discusión que sigue y probablemente ese debate no se logre solventar nunca. Y es que mucha gente dice que la Universidad de Costa Rica hace que los currículum aumenten y que el plazo de graduación se haga mayor por el hecho de tener cursos de este tipo de formación. Para la Universidad de Costa Rica está importante el perfil profesional como el perfil académico. El perfil académico es el cultural general. Yo creo que la Universidad de Costa Rica cree que esa es una inversión y no un gasto. Y le propone, la oferta que le hace al país es que es un valor agregado que ofrece la institución y que obviamente pues no es algo que no sale gratis, ¿verdad? Es algo que implica una inversión no solo institucional sino en tiempo. Y desde ese punto de vista, nuestra población graduada, por lo menos la que se entrevista y se ha graduado, pues se muestra siempre muy satisfecha de haber tenido también acceso a esa formación.
Bueno, y justamente el tema este viene un poquito cercano al tema de procesos en constante aceleración en la sociedad contemporánea, ¿verdad? Un ejemplo puntual es en otra área del saber, no en la computación, por ejemplo, la Facultad de Derecho acreditó la carrera en el 2015 y por ello asumió la obligación de hacer una revisión de la malla curricular cada 5 años. Don Alfredo Chirino, el decano de la Facultad de Derecho, señaló en días pasados que ellos se enfocarán en la reformulación y aplicación del nuevo plan de estudios de la carrera, el cual cambiará en un 30%. Esta meta tiene que ver con modernizar el plan porque hace más de 10 años esto no se hacía. Ahora, quieren un enfoque más conciliador y menos litigante, es su deseo. Además, van a optar por una formación más generalista y menos especializada a nivel de pregrado. Así como derecho, muchas escuelas pueden estar en esta misma situación, de cómo es que esa idea de la actualización, del seguirle el paso a los cambios, cómo es que se está viendo desde un plan de estudios. Hablemos de indicadores, de metas. ¿Cómo es que trabaja la universidad para mantener esas 153 carreras a la vanguardia, que es lo que tenemos hoy por hoy? ¿Cada cuánto es que debe actualizarse un plan de estudios? ¿Cuál es la meta como institución?
Bueno, como te mencionaba, cada 5 años existe por normativa la disposición de que se deben revisar los planes de estudios. Sin embargo, efectivamente las disciplinas y las unidades académicas responden muchísimo y de manera muy rápida a los cambios en la disciplina o disciplinas que impartan. Y los estudios de seguimiento de graduados que generalmente acompañan los procesos de autoevaluación y acreditación han acelerado este proceso. Entonces, en realidad, la meta institucional de los 5 años, insisto, probablemente baje, porque la realidad misma está obligando a las unidades académicas a que esos plazos cambien. Ahora, las modificaciones en los planes de estudios, por supuesto que obedecen a ese mapeo que se hace de la disciplina, pero también del sector laboral. Y efectivamente se ha ido reconsiderando con un gran desafío porque en el pasado los planes de estudios cambiaban aumentando cursos o aumentando contenidos. Ahora el desafío está en hacer una selección de contenidos, bueno, actualizados que realmente respondan al eje del núcleo duro de la disciplina que corresponda al grado. Entonces la formación de grado se está repensando permanentemente y yo creo que ese es un gran desafío, pero también una muy buena noticia que está respondiendo la cultura universitaria a estos cambios.
Grandes desafíos los que tenemos al frente y a manera de interludio, ponemos una pequeña cuña de fondo para con la invitación que tenemos desde la Vicerrectoría de Docencia con todos los temas que tienen que ver con proyectos y programas de docencia.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
¿Qué características tiene un proyecto de docencia? Es una iniciativa que cuenta con el apoyo de las comisiones de docencia y de la dirección de la unidad académica. Su duración máxima es de 2 años y se enfoca en el mejoramiento de las habilidades pedagógicas del personal docente. Para consultas, comuníquese al correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr.
Me encuentro con la doctora Flora Salas, directora del Centro de Evaluación Académica de la UCR, instancia que asesora a las escuelas en temas de desarrollo curricular. Floral, informe Empleadores 2013 de personas graduadas de universidades estatales, elaborado por el Observatorio Laboral de Profesiones de CONARE, encontró que los empleadores del sector privado y público valoran tres competencias: el compromiso ético y honestidad, en primer lugar; segundo, el compromiso con la calidad; y la capacidad para trabajar en equipo. Otro dato que hay que resaltar: un 89% de los empleadores entrevistados dijo que el espíritu emprendedor es un factor que influye en la contratación del personal. ¿Cuál es la situación de estas competencias, de estas características de las que se habla en este informe, vertido en la lógica de planes de estudio?
Bueno, las habilidades blandas hace ya por lo menos 5 años que se han convertido en una preocupación a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, porque justamente en aras de acelerar el proceso formativo en educación superior, se limitó la formación a la parte profesional, meramente técnica y básicamente centrada en el ejercicio de la profesión, olvidando el desarrollo de estas habilidades blandas. Pero además de eso, el aceleramiento del proceso formativo impide que las personas hagan procesos de internalización cognitiva y desarrollen prácticas y habilidades para el trabajo en equipo. Este tipo de habilidades no se desarrollan de otra forma que no sea fomentándolas. Y eso implica que en los planes de estudio se incluyan actividades pedagógicas y procesos didácticos que las motiven y estimulen. Eso requiere tiempo. Inevitablemente, eso requiere además compromiso de parte de profesores y estudiantes. Pero el profesorado y el estudiantado no pueden asumir estos compromisos si el plan de estudio no les facilita y le da las condiciones, tanto de infraestructura como de desarrollo curricular para hacerlo. Entonces, eso supone otro desafío. Hay que desarrollar los cursos de suerte que no solamente se desarrollen los conocimientos del campo disciplinar que se quieren y las destrezas que eso implica, sino también las actitudes, valores y capacidades de relacionamiento interpersonal que eso supone. Insisto, eso es tiempo. Y eso supone diseño curricular para fomentar esas capacidades.
Volvemos al meollo del asunto, ¿verdad? Con el tema de aceleración en carreras que tenemos en el mercado, en otras plataformas. Pensemos en universidades privadas. Bueno, nosotros desde una lógica pública, con un entendido que ya previo advertimos con el tema desde nuestra vocación humanista. Hablando siempre en esa misma línea, la UCR el 7 de marzo de 1957 fue el día que se inauguró el primer curso lectivo en que los jóvenes llevaron estudios generales como parte de su plan de estudios, un tronco común que hasta el momento se mantiene para todas las carreras. ¿Por qué conservar todavía o por qué pensar que estudios generales es algo válido dentro de la formación de un universitario o una universitaria?
Bueno, justamente por lo que mencionabas, no solamente se fomenta la cultura general en los estudios generales, sino también ese desarrollo de habilidades blandas. Las personas aprenden a hacer trabajo en equipo, a hacer investigación, a vincularse con la realidad nacional, aprender de la realidad mundial. La cultura general no es algo inútil, todo lo contrario. Parece ser fundamental en el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo emocional de las personas. Y en esa parte la educación no puede obviar que la educación forma a nivel también psicoemocional, no solamente a nivel cognitivo. Y esa responsabilidad no se puede obviar. Yo creo que los estudios generales cumplen un rol crítico en ese nivel. Le dan al estudiante una plataforma para que desarrolle esas capacidades, pero además le dan la oportunidad para hacerlo. Y además de que es una experiencia hermosísima como estudiante, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de vivirla, hoy la valoramos en su justa dimensión. De hecho, es una formación que uno valora hasta muy tarde en la vida. No la valora cuando la vive en realidad, sino que la valora mucho después en su justa dimensión. Yo creo que la experiencia no solamente es valiosa a nivel personal, sino muy valiosa en términos del desarrollo cognitivo y psicoemocional de la población estudiantil en esa edad.
Justo es interesante eso que menciona Flora. ¿Cuál será la razón? ¿Que alguna especulación? ¿Por qué será que uno tiende o mucha gente tiende a valorar esa formación en estudios generales hasta más tarde?
Yo creo que hay factores del orden de la maduración también psicológica. Yo creo que cuando uno está entrando en la universidad, saliendo de la adolescencia y entrando en una adultez joven, ¿verdad? Experimentando muchas cosas nuevas de la vida, estás en esa fascinación que tiene el ingreso en una vida adulta con una libertad y una apertura enorme a muchas cosas que realmente se desconocen y que todas asombran, ¿verdad? Y todas asombran y sorprenden. Yo creo que en ese momento está uno demasiado, demasiado sobrecogido por la experiencia, y es hasta después que la logra metabolizar y comprender y valorar. Yo creo que todas las personas que por lo menos yo conozco y que se han entrevistado, de hecho yo he estado en varios procesos de autoevaluación y acreditación, indican precisamente que una de sus experiencias más interesantes de ingresar a la universidad fue la vivida en los estudios generales.
¿Y qué podemos responderle a los cuestionamientos o a aquellos que cuestionan esa necesidad de cerrar carreras que no tienen lo que algunos dicen salida laboral? Por ejemplo, enseñanza de psicología o de la filosofía. Tienen un panorama aparentemente desfavorable si vemos meramente algunos factores dentro del sector laboral, algunos dirían. De acuerdo con el informe, al menos en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2008-2010 de las universidades costarricenses, ¿Cómo es que es importante esta figura aún?
Bueno, yo creo que ahí pesan otros factores, ¿verdad? No solamente las demandas del mercado laboral, yo creo que son importantísimas, sin discusión, pero también está el factor vocacional, la elección de las personas y la creatividad de las personas. Hay muchas formas de ejercicio profesional que están muriendo, pero muchas otras que están emergiendo todos los días. La gente está ahora teniendo una enorme creatividad y una enorme imaginación. Está el emprendedurismo. Yo creo que la universidad, ahora que lo mencionaste también antes, está haciendo enormes esfuerzos por generar expectativas en las personas que se gradúan, de que no necesariamente tienen que ser empleadas por alguien, que pueden también hacer sus propios emprendimientos. Y desde ese punto de vista, yo creo que las vocaciones, y si alguien realmente desea estudiar algo porque le gusta, va a ser muy bueno o muy buena en ese ejercicio profesional. ¿Por qué razón? Porque hace lo que le gusta. Y yo creo que si no consigue un trabajo ordinario o un trabajo convencional, pues perfectamente podría crear condiciones para un trabajo de emprendimiento. Yo, por ejemplo, ahora en una de las zonas que yo creo más creativas del país es Barrio Escalante. Y en Barrio Escalante se encuentra uno emprendimientos, restaurantes, bares, etcétera, con una visión y un enfoque en donde detrás tenés a una persona profesional, claro, en muchos otros campos, ¿verdad? Entonces hay una enorme diversificación y ningún campo disciplinar es inútil a la hora de ejercer un emprendimiento. Así es que desde ese punto de vista yo creo que tenemos que ser imaginativos, más bien creativos, y tener esperanza. Yo creo que estamos en un cambio social gigante y a veces las viejas categorías de análisis se quedan muy cortas para realmente dar cuenta de la realidad. Yo creo que no es suficiente, o sea, la Universidad de Costa Rica no puede restringir su oferta académica a la demanda laboral del sector trabajo convencional.
Sino que lo diga la nueva directora del Centro de Evaluación Académica, la filósofa, la educadora, pero también la psicóloga. Gran programa el que hemos tenido hoy en compañía de la doctora Flora Salas. Muchísimas gracias por esta conversación, Flora, y de nuevo mi mejor deseo para que el CEA siga cosechando frutos, especialmente porque eso significará fortalecimiento de la oferta académica de la institución y del proceso que mantienen las unidades académicas en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, Flora.
Hola, gracias, y estamos para servir.
Mi agradecimiento es extensivo a doña Bárbara Ocampo, nuestra periodista colaboradora, que semana a semana ensambla las piezas que hacen este proyecto radial, a Fabiola también en cabina, y con especialmente el agradecimiento a Radio Universidad por cedernos este espacio cada semana. Y a ustedes les auguro una semana de provecho. Gracias por habernos acompañado, por su sintonía a la 96.7 o nuestra señal vía Facebook Live. Soy Dani Barrantes y desde ya comparto la alegría que en pocos días nos embargará cuando veamos un nuevo ciclo lectivo iniciar y con él una nueva generación de personas universitarias que construyen Costa Rica. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.